Ustedes están escuchando la presentación del libro Enrique Ortiz Flores, Hacia un hábitat para el buen vivir. A continuación escucharemos las palabras del arquitecto Enrique Ortiz Flores.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ahora le paso la palabra a Enrique Ortiz, pues no necesita presentación. Quienes no lo conocen van a poder conocerlo con el libro y lo conocerán mucho más a partir de lo que nos cuente. Gracias, Enrique.
No, muchas gracias. Ya me dejaron sin palabras aquí. La verdad es que no tengo más que agradecer este cariño y esta manera de expresar las cosas. Y quiero agradecer a la Fundación, muy especialmente a Tania, que fue la orquestadora de que esto pasara. Si no hubiera sido que ella se le ocurre, yo creo que no, y el apoyo que dio Torge para que esto fuera una realidad, ¿no? Y el apoyo también de Clara Mayra, que siempre ha estado ayudándonos en todo este proceso. Yo agradezco mucho esta entrega personal y el haber podido hacer esto, que yo lo quería hacer, siempre queremos decir, y siempre nos decían, gente, escribe tus historias, y las que cuentas, que no se queden en el aire. Y sí lo quería yo hacer, y lo quería hacer a los 78 años, y justamente, porque no quería hacerlo a los 80, ¿no? Ya a los 80, estoy a punto de cumplirlos en unos meses, y se me hace un poco aburrido celebrar los 80, porque es siglo y medio prehispánico. Cada vuelta son 52 años y no creo llegar al 2040, entonces creo que era una buena oportunidad hacerlo a caracol y medio, ¿no? Y siempre con la esperanza de seguir abriéndolo al mundo, ¿no? Entonces era justo el año que lo quería hacer cuando me ofrecen hacerlo, pero me dicen, tienes que tenerlo en 7 meses. Y en 7 meses, si tengo cajas de notas, si me puedo revisar las notas, no va a acabar nunca. Mejor háganme una entrevista con lo que me acuerdo, que eso es lo significativo. Y la entrevista está hecha con lo que me acordé, entre otras cosas, protestón aquí. Fue una cosa muy, muy linda hacer este trabajo a partir de una entrevista, que fueron 5 entrevistas, como de 5 horas cada una. Vas empezando a recordar y vas empezando a armar la historia, ¿no? Y a la segunda entrevista dije, no, mejor escribo un guión porque si no me sigo perdiendo aquí. Y creo que se pudo hacer de esa manera, con apoyo siempre muy cariñoso de todos los que intervinieron. Eso yo quiero agradecerle a Gloria Muñoz, que hizo una entrevista, y a su equipo, ¿no? Que lo hicieron con tanto cariño. Ellos me hicieron la entrevista, la transcribieron completa, después la limpiaron y ya limpia me la pasaron y ya en las manos, ya cuando tuve la entrevista en las manos me horroricé, porque algo es como tú hablas en el coloquialmente y otra como escribes, ¿no? Entonces estaba espantoso, ¿no? Repetía palabras cada 3 frases, muletillas, estaba espantoso. Entonces me puse a revisarlo, a reordenarlo un poco, y después ya intervino Andrea aquí con un profesionalismo enorme. Ella como directora de la publicación, de la edición, hizo un trabajo fantástico que me ayudó a acabar de limpiarla. Me preguntaba, tú lo entiendes, pero esto nadie más lo va a entender, ¿no? Explícalo un poco más o lo quitamos, ¿no? Esto lo van a entender perfectamente mal, quítalo. Unos ojos que no son los ojos de los que estamos acostumbrados a hablar de esto, ¿no? Que me ayudaron muchísimo a concretar esta historia. Y que son destellos de esa historia, de lo que me acordaba, porque de veras si hubiera revisado, hubieran sido unas memorias. Yo digo en la introducción que alguna vez quise escribir un libro que se llamaba Memorias de un desmemoriado, ¿no? Que hubiera sido, pues sí, pero resultó que en la entrevista me empecé a acordar de cantidades de cosas que son las significativas en la vida, ¿no? Son las que te han movido, las que te han cambiado las cosas. Y creo que eso fue una experiencia muy linda hacer esto en equipo. Este, compartimos cafecitos y diálogos y nos divertimos mucho haciéndolo, cosa que agradezco muchísimo, ¿no? El poder haber tenido esta experiencia tan intensa, pero tan divertida también. Y creo que el resultado está ahí. Habrá algunas cosas que los que han vivido esto, yo digo que es un recuento. Y digo en la introducción que no porque sea un gran cuento, sino porque es algo que vuelves a contar de alguna manera y cada vez que lo cuentas distinto, ¿no? Entonces, pues seguramente el que ha vivido alguna de estas cosas se acuerda de otras cosas y podía ser también su versión del asunto, ¿no? Pero lo esencial creo que está ahí y creo que, pues aquí viendo los que estamos aquí, que estaban compañero querido desde la secundaria que está aquí con nosotros y que nos sigue reuniendo, él es el que nos pone juntos y seguimos, ¿cuántas veces al año? Como 5 al año, y ahora, ¿verdad? Ahora que se están muriendo rápidamente los compañeros, cada vez nos junta más pronto para poder reconocer a los que van sobreviviendo, ¿no? Antes nos reunimos cada vez al año y ahora como 5 veces al año y cada vez aparecen más crucecitas, ¿eh? Entonces es una experiencia tan linda desde estar con compañeros de esa época, compañeros de la Escuela de Arquitectura que también aquí están, que son grandes amigos de los estudios, de haber caído en el taller de Félix Candela, gracias a que veníamos del colegio alemán, éramos muy disciplinados los 4 que íbamos del colegio alemán, íbamos a las 7 de la mañana el primer día de clases y nos estaban esperando los verdugos para desnudarnos, ponernos en pañales y llevarnos a pedir limosna al centro de la ciudad. Y nosotros le decíamos, oye, por favor, no sean así, tenemos que inscribirnos, no sabemos a qué taller inscribirnos. Nosotros te inscribimos al mejor taller de la escuela, no te preocupes, vamos a pedir limosna. Pues ya lo tomamos alegremente, yo me metí al Hotel del Prado a sacar dinero a los gringos y ya me querían hacer socio porque junté bastante, ¿no? Y bueno, con una vez basta, ¿no? Después me dediqué a huir de los verdugos, ¿no? Y logré huir de todas las… Nunca me dieron anexos o compañeros que les daban todos los días. Anexos eran latigazos con agua. Las perradas eran bastante rudas en esa época, ¿no? Pero aprendimos a correr, a refugiarnos, a contar cuentos y todo eso para protegernos. Pero fue una etapa fantástica la que compartimos aquí con Oscar, con Juanito, con Artigas, con tantos amigos. Y de ahí surge también el trabajo con don Juan de la Encina, estuvimos aquí con Vicente, y con tantos otros amigos que nos enseñaron. Y son la gente que vino, muchos de ellos vinieron de la guerra en España, ¿no? O sea, gente que vino de esa lucha, que fueron nuestros maestros, que nos enseñaron tanta cosa, ¿no? Creo que agradecemos también el haber tenido esa oportunidad en la UNAM. Y fue fantástica experiencia. Yo salí de ahí de la escuela ya con inquietudes sociales, queriendo hacer un pueblo. Se me ocurrió que era bonito hacer, proyectar un pueblo. Y me puse a buscar a dónde ir, ¿no? Me encontré por allí, nadie me quería acompañar a mis aventuras locas y por fin un amigo, José Antonio Revilla, que ya murió, me acompañó, lo relato ahí en el libro, ¿no? Pues nadie quería, como él era cazador, le dije, tráete tu escopete, vamos a ir. El pueblo me odiaba porque lo hice caminar 20 kilómetros rodeado de tábanos, un calor espantoso, sudando horrible, y alcanzó a cazar una lagartijita de este tamaño, ¿no? Y en la noche hubiéramos querido cazar ratas porque caían las ratas del techo donde nos había puesto el coreano que iba a ser el pueblo. Decidimos que estaba espantoso su diseño, fue un viaje inútil, pero en fin, me ganó el que ya nadie quisiera ir conmigo cuando me metí a la selva Lacandona, me tuve que meter solo y eso fue ahí también otro maestro, que varios de ustedes, el arquitecto Robina, lo fui a consultar porque sabía que él se había metido a la selva, había descubierto unas ruinas mayas y dije, pues este sabe que si me debo meter solo o no me debo meter solo, ¿no? Que sí tenía yo un poco de dudas. Me dice, no, mira, la experiencia es que en la selva, como tienes a veces que tomar agua del río, lo más probable es que dan unas diarreas espantosas, cosa que demostré después en viendo un gringo que se había metido a la selva vaciándose en una basiniquita y en un lugar, ¿no? Y entonces te va a dar una, si te da a ti, pues es tu problema, pero si le da al amigo tuyo, pues lo vas a odiar por el resto de la vida, así es que métete solo, ¿no? Y entonces ya eso me animó mucho meterme solo. Y un primo, un esposo, una prima mía, el que le había arreglado su baño y no sé qué, me dice, oye, no, ¿cómo te vas? Mi madre sí me dejaba ir, ¿no? Me empujaba y se lo agradezco mucho. Pero el primo dice, no, llévate a esta pistola. Entonces me prestó una pistola y ahí andaba yo cuidando la pistola, ¿no? Finalmente al meterme en la selva la dejé abajo del tapete del coche y me metí pues, solo, ¿no? Con toda una serie de aventuras que están ahí un poco relatadas, pero que me permitieron precisamente lo que decía Tania, conocer esta importancia de la cultura indígena, de toparme en Najá, que es donde me metí, con Chanquín, que era el gran sabio Lacandón, ¿no? Y ver que se quejaba mucho del representante del Instituto Lingüístico de Verano que había llegado ahí a alentarles las cosas y a evangelizarles y aprender su idioma para hacer un diccionario, que es lo que hacen los del Instituto Lingüístico. Pero decía con mucha sabiduría, este señor no me gusta porque le traen todo el avión y no trabaja. Lo acabaron echando. Yo dije, ¿qué tengo que hacer yo aquí proponiéndole un pueblo a esta gente que tiene su cultura, su manera de vivir? Pero en ese viaje me encuentro con los que venían de los altos de Chiapas, caminando, que venían a entrar a la selva, sin tierra, enfermos de paludismo, rozando un pedazo de selva para poder sembrar un poco de maíz. Y dije, para esto sí que necesitan un lugar donde se asentarse, ¿no? Entonces me metí más lejos, hasta la Canjá, y de ahí salí, yo no sé qué pasó, pero de ahí salí pensando que mi pueblo tenía que ser un caracol. Y ya no me lo quité de la cabeza. Salí, regresé al mundo después de hablar con antropólogos y con todo lo que se me ocurrió ahí. Me puse a dibujar mi tesis, a escribirla, sobre todo con mucha pasión, y me encuentro después que Robina me habla y me dice, no, a ti te interesa la cosa indígena, ¿no quieres hacer unas de las salas del Museo de Antropología? Y yo ni me había recibido, tenía 26 años, y aquí Juan Artigas me ayudó un poquito en eso, estuvimos trabajando juntos y sacamos esa sala y paré la tesis porque dije, esto está más interesante, ¿no? Y después regresamos a hacer la tesis y sucedió que 30 años después de mi caracol aparecen los zapatistas y 40 años después crean sus propios caracoles, pero ya 30 años después fuimos Georgina y yo a la primera convención democrática de los zapatistas en la selva y nos encontramos que el Guadalupe Tepeyac estaba trazado como un caracol y donde yo había puesto una ceiba en el trazo, es un punto de trazo de la espiral, ellos habían puesto una palma, lo cual me tocó el corazón terriblemente. 9 años después surgen ellos con sus caracoles, ¿no? Entonces, y no tuve nada que ver con ellos, ¿eh? Se les aseguro que fue una intuición histórica, fantástica, y que lo que hizo fue como animarme que este era el camino de trabajar con la gente desde su cultura, desde su manera de ver las cosas. Y creo que eso es lo que me enseñó. Trabajamos después en zonas indígenas, en zonas campesinas, en las vecindades del centro de la ciudad, y luego las periferias, que fue precisamente cuando empezamos a trabajar con Palo Alto. Y yo digo que Palo Alto fue mi escuela. O sea, a veces me dicen doctor Canas Causa, porque nunca hice el ejercicio terrible de hacer una tesis de doctorado, ¿verdad, Georgina? Que es así como pesadita, sino que el doctorado lo hice en Palo Alto. Ahí aprendí cómo había que trabajar con la gente y también aprendimos que muchas de las cosas que ellos querían hacer no se podían hacer porque no había políticas, porque no había instrumentos, porque no había manera de financiar una cooperativa, una organización social, algo que partiera de la gente. Siempre tiene que venir de afuera a hacerle la cosa a la gente. Nosotros lo que queríamos es que las cosas surjan de la gente. Y eso nos llevó a incidir en política pública. Y es el trabajo más desgraciado de la vida, pero que no he dejado de hacer desde entonces. Y no lo lamento porque hemos logrado abrir algunos espacios. Es un ejercicio de frustración generalmente, porque logras una cosa, viene el siguiente gobierno y te tira toda la basura y tienes que volver a empezar, ¿no? Pero esa es la persistencia. Y precisamente hablando de caracoles, y no lo puse porque no encontré la foto, en el patio de este pintor que hay ahí en Cuba, cerca de Pinar del Río, en su patio encontré una foto de un caracol y que dice: gracias a su persistencia, el caracol llegó al arca, ¿no? Al arca de Noé, por supuesto. Entonces, es una buena enseñanza que la persistencia es importante en esta vida para lograr las cosas, ¿no? Y creo que ahora, si vemos todas las caras que están aquí, compañeros de las organizaciones sociales con las que trabajamos intensamente muchas cosas y que siguen persistiendo también en su lucha, porque cuando quieres cambiar el mundo estás en el límite, en los linderos, y eso complejiza mucho las cosas. Si tú vas a montar un negocio, estás al centro del sistema actual y pues tienes cierta inteligencia, un buen socio y haces un buen estudio de mercado, tienes éxito. Quien se pone en los límites del sistema, todo se complejiza, vas nadando a contracorriente y por eso se necesita este trabajo persistente, pero en el cual a través de muchas iniciativas de este tipo se va logrando armar un peso específico transformador en este planeta. Este planeta que es nuestra única nave donde tenemos que aprender a vivir como hermanos o vamos a destrozarlo, y lo estamos destrozando. Los únicos que tenemos inteligencia y capacidad de traducirle en acciones somos los que estamos destrozando este mundo. Y tenemos que ser conscientes de que podemos juntarnos, de que podemos sumar fuerzas, de que tenemos que defender este maravilloso lugar que es nuestra tierra y hacer de nuestra tierra la patria. Y esto creo que es el futuro. Y eso lo vamos teniendo que pensar radicalmente. Radicalmente quiere decir de raíz. No puedes seguir haciendo parchecitos, como decía una funcionaria recientemente. Vamos a darle, cambiamos todo porque le dimos 360 vueltas a grados a lo que teníamos. Bueno, 360 grados quiere decir que llegaron al mismo lugar. Es una buena cosa del gato pardo, ¿no? Y no se necesita tanto. Con 180 grados que voltees es suficiente. Y entonces veamos para otro lado, veamos que es posible hacer las cosas de otra manera y ensayémoslas. O sea, no. Hoy es el día, y es muy importante, que reconoce Naciones Unidas como el Día de la Paz. ¿Cómo construimos la transformación de este mundo en paz? Ese es el gran reto que tenemos. Y ese reto es con la gente, con el proyecto de la gente y de los lugares, no el proyecto del dinero y de la competitividad, sino el dinero de la solidaridad humana, del amor, de la construcción de un mundo realmente para todos. Y esto es una lucha difícil, muy compleja, pero que ya muchos han iniciado, y esto que leía Silvia, que le agradezco que lo haya hecho con tanta sutileza y tanta profundidad la lectura del libro, es esto que decía, ya no sé qué iba a decir. ¿Qué decías? De lograr estas, no sé, esta sumatoria de voluntades transformadoras que están dispersas, invisibles, pero son millones de cosas que de alguna manera las hemos visto confluir en el Foro Social Mundial, donde llegan 100.000 gentes de todo el mundo, desde distintas perspectivas, unas religiosas, unas budistas, otras cristianas, otras no sé qué, unas políticas, unas agnósticas, unas partidarias, otras apartidarias, unas libertarias, todas queriendo algo, viendo los 180 grados para el otro lado. Es lo que los une, pero han sido incapaces de juntar sus fuerzas. Y eso creo que es una tarea que tenemos nosotros que construir. Cómo juntamos y sumamos esa buena voluntad y cómo vamos experimentando transformaciones que nos permitan lograr un mundo para todos y un mundo donde vivamos en paz, donde vivamos contentos. ¿Y cómo lo vamos construyendo eso en paz? Antes era la toma del poder. Todas las tomas del poder han sido nefastas. Todas han acabado mal. Creo que tenemos que empezar a pensar cómo cuestionamos el poder, y es el poder de la gente, el poder transformador y hermanable de todos nosotros lo que lo va a cambiar. ¿Cómo hacer esto transmitible a otros que lo visualicen? Es haciéndolo y demostrándolo, demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera y que eso, porque somos habilísimos en América Latina de hacer diagnósticos y de criticarlo todo, pero somos incapaces de llevar a la realidad las cosas a veces, de ese esfuerzo enorme que nadando a contracorriente significa transformar nuestro mundo en armonía con la naturaleza y con nuestros hermanos. Creo que ese es el gran reto y eso es lo que yo propongo en la parte final del libro, que podamos profundizar, que podamos seguir adelante. Y aquí también creo que ha sido muy importante para nosotros en nuestro trabajo por la solidaridad internacional. O sea que esto lo tenemos que hacer juntos. Y esto siempre hemos tenido el apoyo. Y principalmente en mi experiencia, tal vez por mi origen alemán, algo tiene que ver mi abuela alemana en esto, siempre hemos contado con solidaridades alemanas, ¿no? De distintos tonos, pero siempre pensando en una transformación. Y yo quiero agradecer eso a la vida y a la fuerza que nos ha permitido poder seguir adelante, que nos da ánimos para seguir trabajando. Yo les agradezco a todos los que vinieron acá y me dio gusto ver que cuando hablaba Paula de los jóvenes, justo estaban entrando aquí los compañeros de Palo Alto. Párense, por favor, la gente joven de Palo Alto. Que son los que están tomando el bártulo de una lucha que no ha acabado en 45 años, para que vean que también ahí hay persistencia y la persistencia de quienes llevan los procesos. Yo siempre digo, los que llevan los procesos son los compañeros, porque nosotros nos podemos salir en cualquier momento, tenemos como huir de un mundo que no quieres. La gente que tiene pocos recursos tiene que vivirlos a fondo y quedarse ahí. Son ellos los que llevan el proceso. Nosotros tenemos que reconocerlo y humildemente trabajar con ellos en su apoyo. Creo que ese es el sentido profundo de lo que venimos haciendo. Y de veras gracias de ver tanta gente conocida, que son como una representación de todo lo que hemos encontrado en el mundo y que nos encontramos y que nos seguimos encontrando no solo en México afortunadamente, sino a nivel del planeta, ¿no? Es un esfuerzo planetario el que tenemos que hacer. Y felicidades por acompañarme, les agradezco muchísimo. Muchas gracias.
Thank you.